Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro programa, en Onda Vasca. Es un auténtico referente de la comunicación gastronómica y por ello también, pues evidentemente, es una auténtica enciclopedia con patas de la gastronomía y de la cocina. Es el comidista, Mikel López Iturriaga. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, madre mía, hombre, enciclopedia. No sé. Hombre. Yo no me veo para tanto, pero bueno, si tú lo dices, no te voy a desmentir.
Para enciclopedia, Mikel, la que acabas de publicar. Sí. Cocina de aquí para gente de hoy. Es un libro, bueno, es extenso.
Un tocho.
Un tocho, pero tocho sí. Bonito, sí. Bonito, muy bonito. Sí. Una edición preciosa y sobre todo el contenido. Cocina de aquí para gente de hoy. Vamos a ver, Mikel, porque tú explicas, bueno, te justificas de alguna manera en el prólogo, en la presentación del libro, y dices que lo que pretendes es rescatar o recuperar para, bueno, para todo el mundo, pero también para nuevas generaciones, platos clásicos de la gastronomía española. Pero tampoco dices que estás un poco harto de mitificar la cocina de la abuela.
Sí.
A ver, ¿cómo se entiende esto?
Hay un pequeño ahí, sí, una pequeña paradoja. A ver, efectivamente es un libro de cocina tradicional, sobre todo. Hay alguna receta un pelín más moderna, pero bueno, sí que son platos clásicos, no demasiado conocidos, o sea, no es un grandes éxitos de la cocina española. He intentado rebuscar y dar con cosas pues que son muy conocidas igual en el sitio que se hacen, pero no tanto en el resto del país.
Claro.
Y lo de la abuela, pues a ver, yo reivindico esa herencia de la abuela, y me parece genial ese patrimonio que tenemos de cocina histórica, digamos.
Pero no mitificarlo.
Creo que no nos tenemos que poner demasiado nostálgicos ni mitificar aquellos tiempos, ni pensar que todo lo que se hacía en aquellos tiempos es mejor que lo de ahora, ¿no? Yo creo que el mejor favor que le podemos hacer a la cocina tradicional es precisamente traerla al momento presente y actualizarla y hacerla de una manera acorde con la vida que vivimos ahora mismo, que es una vida pues con poco tiempo, con poco conocimiento culinario. Ya no existe esa figura de la amachu o de la
guisando
todo el día, ¿no? Ahora pues todo el mundo trabaja y bueno, pues yo creo que los ritmos y los tiempos de la cocina tienen que ser otros.
Pero fíjate, Mikel, yo creo que tu reivindicación de esa cocina tradicional, cocina clásica, debería ir tanto para el ámbito doméstico como para el de la hostelería. Y te digo por qué. Porque yo, bueno, lo voy a extender a toda Euskadi, pero sobre todo lo que más conozco, que es Bilbao. Cada vez encuentro, bueno, no hay restaurante ya en Bilbao que no tenga gyozas, ceviche, pero cada vez me cuesta más encontrar una merluza en salsa verde. ¡En Euskadi!
Es que es un drama, efectivamente. La gyoza, bueno, la gyoza es como las cotorras, o como el mejillón cebra, o como el mosquito tigre. Es una especie invasora, que a ver, que yo no tengo nada contra ella, y una buena gyoza es una delicia,
sí.
pero de verdad necesitamos tantas. De verdad somos conscientes de esto que está pasando, que es que sea más fácil encontrar un plato así que una cosa mucho más de cercanía, que está mucho más en nuestra cultura y en nuestra memoria. A ver, a mí no me gusta nada el nacionalismo gastronómico, ojo, y creo que hay que estar abierto a lo que viene de fuera también. Históricamente la cocina ha sido una mezcla. Un batiburrillo, claro, de cosas que han venido de muchas partes. Pero lo que está pasando ahora, a mí me parece una cosa un poco loca. O sea, el que sea más fácil, lo que tú dices, encontrar un ramen que un marmitaco, pues yo creo que nos tiene que hacer pensar un poquito a todos.
No, tal cual.
Sí, porque además es paradójico con eso que comentábamos, ¿no? Porque a la vez siempre tenemos mitificada la cocina de la abuela, pero cuando tenemos, sobre todo, por ejemplo, que salir a comer, olvídate, es que parecen dos mundos antagónicos.
Claro, pero bueno, a mí me parece absurdo. O sea, quiero decir, es que son platos, todo este patrimonio de cocina tradicional son platos súper disfrutables. Que yo, al hacer el libro, he descubierto cosas que son modernísimas de alguna manera, porque son cosas rápidas de hacer, sencillas, asequibles, baratas, saludables. O sea, ¿por qué tenemos que renunciar a este tipo de cosas? No, es un sinsentido. Lo que pasa que yo creo que muchas veces nos dejamos llevar, pues eso, por el papanatismo de pensar que todo lo que viene de fuera es mejor o es más excitante. Esta fascinación por determinadas cocinas exóticas me parece que está un poco injustificado. Y luego, además, es que esta cocina exótica muchas veces la tomamos muy desvirtuada, o sea, y no... no sé, no tiene la calidad que le deberíamos exigir.
Bueno, yo he apuntado algunos platos porque casi un capítulo aparte del libro merecería los nombres curiosísimos. Sí. Parecen nombres de pueblo también.
Sí.
Nombres curiosos de platos, por ejemplo, cojondongo del Gañán.
Sí.
¿Esto de dónde es?
Pues
¿Esto de dónde es y qué es?
Es un plato extremeño que por el nombre tú piensas que va a ser una cosa, una brutalidad, no sé, un
hígado,
tal, no sé, sesos, no. Es una ensalada de tomate. O sea, una ensaladita de tomate con que también se usa un poco de pan para aprovechar. Y a mí me parece un inventazo. O sea, es una delicia. Pero es verdad que el libro está lleno de nombres como muy rotundos, muy sonoros, que son los que llevaban algunos platos antiguamente.
Hombre, el más gráfico es Matamaridos.
Matamaridos, que es un nombre que a mí me encanta. Bueno, pues esto es una sopita de pescado andaluza, súper sencilla de hacer. Se llamaba así porque se hacía con las espinas del pescado y no tenía nada de chicha. Entonces, bueno, pues decían que esto las mujeres se lo daban a los maridos para matarlos de hambre, ¿no? Porque no tenía carne, no tenía sustancia. Pero, claro, es un plato que, gracias a eso, yo creo que tiene mucha actualidad, ¿no? Porque es una cosa súper sana, que entra fenomenal, ligera, una sopa. Es una sopa maravillosa y que desde luego no te mata si eres un marido. Al revés, te revive.
¿Y qué son las cachorreñas?
Pues mira, las cachorreñas es un plato curioso porque con ese nombre se hacen, dependiendo de en qué región de España vayas, te puedes encontrar cosas muy diferentes. Pero yo aquí me ha gustado mucho la versión andaluza. Es una sopa también que recicla pan. Pero es curiosa porque lleva naranja. Es una. Las naranjas cachorreñas, que se llaman ahí, es un tipo de naranja ácida que hay en Andalucía, pero que la puedes hacer con una naranja normal y corriente del súper. Y a mí me parece una sopa espectacular, súper original, que si te la ponen con otro nombre piensas que es un plato moderno, digamos, de cocina así más
sí,
de vanguardia.
Un poco exótico, ¿no?
Exótica, y resulta que es un plato tradicional que se lleva haciendo en Andalucía siglos.
Ahora que estamos metidos en tema de sopa, y hablando de reivindicaciones, hay que reivindicar las sopas. Yo ahora estoy pensando, hace un montón de tiempo que no me tomo una sopa de ajo, por ejemplo, que está buenísima y es sencillísima, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que las sopas han pasado. Han pasado malos tiempos, sobre todo en la hostelería, y no sé, no las ves demasiado, ¿no? Cuando a mí me parecen una absoluta delicia, o sea, para el invierno una sopa caliente es que te da la vida, ¿no?
Sí.
Y eso, o sea, clásicos como la sopa de ajo, la sopa de cebolla, la sopa de garbanzos, que antes estaban prácticamente en todos los menús del día, sí, o en muchos, ahora cada vez cuesta más verlos.
Sató. Esto parece japonés, pero es catalán.
El chato, sí, es una ensalada típica de la zona del Garraf en Cataluña. Y bueno, yo es uno de los pocos platos que me acuerdo la primera vez que lo probé, que fue en Sitges. O sea, de repente, es una ensalada que lleva escarola, pero a la vez lleva una salsa que se hace, que es el chato, que es el nombre de la salsa, que se hace con almendra molida, ñora, aceite, vinagre y sal. Y eso a la vez se combina con anchoas, bacalao, aceitunas. Y yo pensé, riquísimo. Bueno, la escarola, que era una cosa que a mí siempre me había parecido forraje directamente.
Para el ganado.
Una cosa dura, tiesa. Claro, de repente al combinarla con estos ingredientes, aquello se convertía en una explosión de sabor, ¿no? Y me acuerdo perfectamente en Sitges el primer día que probé esto, que fue en un restaurante allí, y dije, esto es el inventazo del siglo. O sea, cómo convertir una verdura que a mucha gente le tira un poco para atrás porque claro, es un poquito amarga y un poquito dura, en una maravilla.
¿Hasta qué punto, Miquel, has tirado un poco de tus gustos personales o de, bueno, eso que nos comentabas al principio, de intentar rescatar esas recetas más, vamos a decir, más desconocidas? ¿Dónde está ese punto de equilibrio?
Bueno, mi gusto personal ha influido, desde luego, tanto en la selección de recetas, que he optado por apostar mucho más por el mundo vegetal que por el mundo animal, digamos. El libro no es un libro de cocina vegetariana, hay carne y pescado, pero el peso principal lo llevan las verduras y las legumbres y los cereales. Y luego también me he relajado bastante a la hora de hacer las recetas tradicionales como a mí me gustan. O sea, si de repente he descubierto algo o he pensado, mira, añadiendo este ingrediente o esta técnica, si mejora el plato, bueno, me he salido un poquito de la tradición. No, no sé, yo creo que la mejor manera de conservar la tradición no es esclerotizarla y fijar unas fórmulas definidas y este plato tiene que hacerse así y no se puede hacer de otra forma, no. O sea, yo intento respetar el espíritu, pero a la vez ser flexible. Y si hay una cosa que a mí me gusta más o que creo que queda mejor, pues le meto ese cambio tranquilamente. Lo que no intento hacer, lo que no he hecho han sido guarrindongadas. O sea, no le he puesto a la lubina a la donostiarra piña picada. No, porque me parece que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero pequeñas cositas mejoras, pues sí, ¿por qué no?
Fíjate que, pero hay una cosa que yo me atrevería a decir que no cambia, y es que en una buena croqueta cabe prácticamente de todo.
Sí.
Y además esto lo recoges en esta especie de decálogo, ¿no? Con
sí,
el que abres el libro.
Que croquetearlo todo es una de las cosas que sí puedes hacer con la cocina española. Que paradójicamente la receta de las croquetas no está en el libro. ¿Por qué no la metí en el libro? Porque es una receta bastante laboriosa la de las croquetas. Para que las croquetas te salgan bien te lo tienes que currar. Y aquí he preferido cosas como más simples y más rápidas. Pero es verdad que croquetearlo todo encaja mucho con este espíritu de la cocina tradicional del aprovechamiento máximo.
Claro,
que también hay un texto en el libro, un texto más largo, fuera de las recetas, en el que hablo de ello. Croquetearlo todo, pues sí, prácticamente cualquier resto de plato que tengas por ahí lo
adentro
puedes reconvertir en croquetas.
Y al final se trata de lo que estamos hablando también, de perderle un poco el miedo a meterte entre fogones, a experimentar y, oye, que no muerde, que igual hasta te lo pasas bien y das con algo rico, ¿no?
Sí, yo creo que estos tiempos de cocina tan espectacular que hemos vivido en las últimas décadas, tanto la que hemos visto en los medios con los grandes cocineros como en los concursos de cocina que triunfan en la tele, nos ha llevado a una pequeña paradoja, que es pensar que la cocina es algo muy difícil, muy trabajoso, que te lo tienes que currar muchísimo, que tienes que hacer cosas súper rebuscadas. Y yo el tipo de cocina que reivindico es completamente otro. O sea, es una cocina más sencilla, más del día a día y más del placer. Del placer de hacerla y el placer de dársela a los demás y de comerla.
Pues fíjate qué sencillo, unas patatas a la riojana y lo ricas que están.
A ver,
es un plato infalible.
Efectivamente, o sea, hay muchísimos platos en el libro que no tiene, o sea, que la posibilidad de fallo es mínima.
Claro.
Y que tienen poquitos ingredientes, muy del día a día, los tienes en cualquier tienda, incluso los puedes tener en la nevera o en la despensa. Y cuando los haces, son magia. O sea,
sí, sí,
porque
por mucho
poco,
que seas un patán en la cocina.
Efectivamente. A ver, igual no alcanzas la excelencia, ¿no? Mm. Pero es que no hace falta. O sea, no hace falta. Puedes cocinar algo que esté mínimamente bueno y ya está. Y relájate. Y cuando ya empieces a cocinar más, ya te irán saliendo mejor las cosas.
Y esa defensa que haces, un poco en la línea de lo que estamos hablando, esa defensa que haces de la cocina tecnotradicional. Es decir, sí, platos tradicionales, pero oye, que estamos en el siglo XXI, usemos las técnicas culinarias que tenemos a nuestro alcance, ¿no?
Claro, a ver, es que, no sé, es imposible que cocinemos como hace 100 años.
Que guisar en la lumbre es muy bonito y muy romántico.
Claro, exacto.
Es un rollo.
Y claro, hay mucha gente que se rasga las vestiduras con estos aparatos, pero es que, no sé, yo supongo que nuestras tatarabuelas también se rasgaban las vestiduras cuando nuestras abuelas cocinaban con gas en vez de con la leña o con la cocina económica. O sea, la cocina cambia y las cocinas domésticas han cambiado muchísimo. Entonces, yo creo que no tiene sentido el rechazar determinados aparatos modernos cuando puedes hacer buena cocina con ellos.
Mm.
Y te pueden servir sobre todo para perder el miedo a la cocina y para meterte en la cocina. Y luego ya te pondrás a hacer cosas más complicadas. Pero si tienes una Thermomix o una freidora de aire, una olla rápida, y eso te soluciona la vida,
pa'lante.
Pues tira pa'lante.
Bueno, es que por la freidora de aire te iba a preguntar porque es el artilugio del siglo, madre del amor. Ahora está en prácticamente todas
pues
las cosas.
Yo fíjate que
¿no?
no le termino de coger. A mí me gusta el aceitito.
Hay que practicar, hay que practicar.
Bueno, a ver, la freidora de aire. Es que yo creo que hay muchos malentendidos.
El fryer, a ver, Miquel López Iturrega, ¿sí o no?
Yo sí, sí, pero...
Sí, pero...
Pero, ojo, no la entendamos como una máquina mágica que va a hacer saludable todo lo que cocinemos. Depende de lo que le metamos. Cocinar sin aceite o con poco aceite no significa que vaya a ser más saludable el plato. O sea, porque las grasas son necesarias y tenemos a nuestro alcance grasas tan saludables como el aceite de oliva. Y luego es un aparato que te va muy bien si somos pocos en casa. O sea, si eres una pareja o una pareja con un niño pequeño. Porque la freidora de aire funciona muy bien si le metes poca cantidad. Si empiezas con los mogollones de comida, la cosa ya
te sale ahí
no chuta tan bien.
Un mondongo.
Pero yo la tengo y la uso mucho. O sea, pero claro, en casa somos dos.
Claro, hay muchos muchos detallitos rescatables de tu libro, Miquel, pero bueno, hay uno que en el que me quiero parar un momento, porque zanjas el eterno debate de la tortilla de patata, con cebolla o sin cebolla, y de mira, cómetela como quieras y como a ti te guste.
Es que ya está, o sea, ya dejemos esta monserga, ¿no?
Yo te diré por incidir en la monserga que yo soy concebollista, pero bueno.
Sí, claro. yo a mí me gusta la tortilla con cebolla porque es como siempre la comida en casa, pero claro. Si te gusta sin cebolla, o sea, yo creo que hay cosas mucho más importantes en la cebolla de patata, en la tortilla de patatas, perdón, que la cebolla sí o la cebolla no. O sea, el punto de cuajado del huevo, el que las patatas estén bien fritas y no cocidas, que la calidad del huevo, que luego no la hagas demasiado, no se te quede muy dorada y no se forme esa costrita que a veces se forma. Esos son los detalles en los que yo me fijo cuando juzgo o valoro una tortilla de patatas. No tanto, sí. Yo creo que hay tortillas de patatas buenas y malas. Y que lleven cebolla o no, al final es una cosa un poco secundaria.
Claro. Ensalada, uno de los mandamientos para la ensalada, Miquel. El primero, el más básico, escurrirlo todo bien.
Hombre,
porque
sí.
Hay ensaladas que parecen piscinas municipales.
Hombre, vamos, la ensalada piscina o la ensalada caldichi, que diría Chicote, yo me parece una aberración. Y mira, esto es una cosa que ahora disponemos de un aparato muy sencillo, que son estos centrifugadores de ensalada, que, o sea, realmente, yo no soy muy de comprar trastos de cocina porque me he comprado muchos gadgets de estos que luego los he acabado regalando a mis enemigos o han acabado criando polvo en un cajón, ¿no? Pero este sí que me parece súper útil porque es que la diferencia de tomar de una ensalada de lechuga o de escarola o de cualquier hoja bien escurrida a una que está caldosa, para mí hay un abismo. O sea que ese mandamiento principal de la ensalada.
Miquel, ¿ha habido para recopilar, bueno, para hacer el libro, para recopilar todos los platos, ¿ha habido alguno que no conocieras previamente y que te haya sorprendido o los conocías todos?
No, ha habido un montón que no conocía y que los he ido descubriendo al cuando me empecé a documentar para el libro y empecé a hacer la selección de recetas. Vamos, descubrí cosas maravillosas, o sea, el asadillo manchego, por ejemplo, son unos pimientos asados que luego se hacen en tiras y se les pone un poco de tomate, ajo y comino. Es un plato típico de La Mancha. Vamos, a mí me ha solucionado el verano este plato. O sea, porque lo puedes hacer en grandes cantidades y luego te sirve, te lo puedes comer solo, te lo puedes comer con huevo, te lo puedes comer de acompañamiento de no sé qué.
Es casi, o sea, como la croqueta, se
amolda
todo.
Puedes hacer un pisto con él. O sea, claro. mil cosas que yo creo que estos son los platos que más necesitamos ahora mismo, ¿no? Estos que les puedes dar salida de diferente manera y hacerlo en una cantidad grande.
Y que en verano hay vida más allá del gazpacho.
Hombre,
Miguel.
Efectivamente. A ver,
está muy rico.
Yo soy adicto al gazpacho, o sea, es que me confieso como gazpacho humano, pero es verdad, hay otras sopas frías también que están buenísimas y que incluyo en el libro, como el ajo blanco, por ejemplo. O gazpachos, mira, una cosa que he descubierto es el gazpacho de cilantro. Que pensamos en el cilantro como una cosa exótica, pero resulta que en Huelva y en algunas zonas de Extremadura se sigue usando cilantro en platos tradicionales. Y este gazpacho, o sea, a mí me parece una si te gusta el cilantro, si no lo odias a muerte, que hay gente que lo odia, yo lo respeto, pero si te gusta, es un descubrimiento.
Bueno, nos decías, bueno, de hecho el libro no lo etiquetas así, no lo etiquetas por comunidades o regiones, sino por productos y por platos. Y nos decías antes que no eres nada propenso a los nacionalismos gastronómicos, pero yo, por si acaso, te lo pregunto, a ver por dónde nos sales, Miquel. ¿Cuál es la comunidad con mejor gastronomía y por qué es Euskadi?
Hombre, a ver, te voy a decir Euskadi, pero a ver, también porque es la gastronomía que yo tengo en la memoria. Entonces es difícil que haya platos que me den tantísimo placer como, pues como los platos de aquí, porque son los platos que yo tengo grabados en la memoria. Pues la purrusalda, que está en el libro, sí. Por ejemplo, los chipirones a lo pelayo encebollados. Claro, son platos que a mí me despiertan algo en la cabeza que me da mucho, mucho, mucho gusto, ¿no? Pero es dura la competencia, porque yo soy muy fan también de la gastronomía andaluza, por ejemplo. La gastronomía murciana ha sido un grandísimo descubrimiento y Murcia yo creo que es la comunidad más sobrerepresentada en el libro, porque es la que más platos tiene que son vegetarianos, antes de que existiera el vegetarianismo, sobre todo por la enorme huerta, claro, la riqueza de las verduras que tienen ahí.
La huerta murciana.
Y Murcia tiene unos inventazos, o sea, la morcilla de verano, que es, o morcilla de guerra, también llamada.
Empiezas con ello,
que es la primera receta del libro. Sí. Esto es una especie de morcilla que se hace con berenjena, que es una pasada, una delicia. El zarangollo, que también tiene un nombre un poco raro, pero es un revuelto de calabacín fantástico que hacen allí. No sé, es que también la gastronomía de la comunidad valenciana me encanta, Galicia, es difícil elegir,
ya.
Pero yo creo que es la suerte que tenemos, ¿no? Uh-huh. Que tenemos muchísima variedad.
No, desde luego. Hombre, evidentemente la memoria sentimental está aquí, lógicamente, sí. Miquel, pero es verdad que hay platazos en todas partes. Nosotros en el programa muchas veces hablamos y les invitamos a influencers, bueno, ahora como se dice, creadores de contenido
sí,
gastronómicos, y bueno, hay amigos del programa que además controlan mucho de cocina, pero el comidista, Miquel López Iturriaga, el comidista empezó mucho antes de todo eso. ¿Tú qué opinas de todo este contenido gastronómico que hay en redes sociales ahora mismo? Que hay ¡Uy! Me ha levantado la ceja.
Bueno, a ver. Como
en botica, hay de
como
todo.
Como en botica, hay de todo. Hay gente que lo hace muy bien y que está haciendo cosas en las redes sociales o en sus webs muy buenas. Yo reivindico, frente a esta idea que hay entre la gente más mayor o la gente de mi generación que desprecia estas cosas, creo que en TikTok, por ejemplo, es una red en la que puedes encontrar buenas ideas de cocina. Pero luego hay mucha morralla, o sea, y hay mucho vicio y muchas cosas que se repiten muchas veces y muchas maneras de contar las cosas que son cansinas. No sé, hay como una... Yo creo que el algoritmo de las redes y esta necesidad de conseguir visibilidad y de captar la atención de la gente nos lleva, y yo me incluyo, porque a veces también he caído en eso, a cometer ciertos excesos, ¿no? Uh-huh. O a repetir platos, o a decir que todo es increíble, maravilloso, fantástico, esta es la receta mejor de la historia. Claro, es como que tienes que atrapar a la gente en los 15 primeros segundos para que se quede ahí.
Y les atrapas inflando
claro,
el contenido.
Claro, entonces tienes que siempre como prometer que todo va a ser la bomba. Y es que no, o sea, hay cosas que no son la bomba, que están muy bien, pero que no... No sé, a mí me irrita un poco esa tendencia a sobredimensionarlo todo. Pero yo, insisto, creo que la culpa no es tanto de los influencers como de las personas que manejan estas redes sociales, ¿no?
Yeah.
Y que imponen esa tiranía del algoritmo y de premiar determinados contenidos frente a otros.
Uh-huh. Y que además hablamos de contenidos que son terriblemente fotogénicos, que al final...
Claro.
Queda, bueno, es casi que igual luego sabe a rayos, vamos a decir.
Horrible.
Pero claro, la imagen. Ahí entra todo por los ojos.
Claro, y esta cosa de la rapidez, ¿no? Y ¡buah, la receta! Esto solo necesitas dos ingredientes y tal. Y luego, o sea, lo haces en casa y te queda un churro que nadie se lo coma, que está asqueroso, ¿eh? De esto, o sea, recetas... Esto ha sido la última moda, lo de las recetas de dos o tres ingredientes. Sí. Mira, no, o sea, me estás engañando y estás haciendo una cosa que sí, que en vídeo queda fenomenal y que dices, ¡guau, wow, qué pasada! Esto es la bomba, tal.
Con la air fryer.
Y luego viene la decepción y la frustración si lo intentas hacer en casa. Pero es que, bueno, yo creo que no son vídeos en realidad. No son vídeos de cocina, stricto sensu. O sea, son entretenimiento. No son vídeos que te vayan a servir para cocinar de verdad.
Bueno, eso desde luego no van a encontrar nuestros oyentes en este pedazo de libro, en este tocho, pero tocho para bien, ¿eh? Él mismo lo dice. Cocina de aquí para gente de hoy, del comidista, de Miquel López Iturriaga. Miquel, ha sido un placer, es que ricasco.
Lo mismo digo, es que, agur.